Gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que acompañamos a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y también los que están comenzando esta jornada. Mira, vamos a prestar atención más que nada porque si nos ponemos a pensar en que en varias ocasiones hemos tratado el tema de lo importante que es saber expresarse en público, pues yo creo que esto es digno de prestarle bastante atención. Es que el poder comunicarnos a través de la palabra, yo creo que es esencial. Y más cuando se quiere convencer a alguien con un determinado mensaje. Bueno, pues en nuestra vida diaria estamos utilizando esta técnica con nuestro entorno más cercano, pero ahora tienes que imaginarte que tienes que hablar para un auditorio lleno de personas, que tienes que lanzar una proclama para que todo el mundo que la escuche se sienta identificado, y yo te aseguro que por experiencia no es nada fácil. A mí, por lo menos, cada vez me cuesta más. Pero claro, quizás hay tan pocos discursos a lo largo de la historia que hayan influido en ella para poder transformarla. Afortunadamente, Javier Alonso López es filólogo y acaba de publicar el libro Discursos Históricos. Y Javier es un valiente que se ha venido aquí al estudio a poner las calles y a levantar España. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué emocionante ponerte a escribir sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es más emocionante que levantarse a estas horas.
Empezamos bien. Pero esta es la realidad de la España de los currantes, ¿eh?
Sí, yo no la conocía, pero está muy bien.
Ahora, cara de dormido has traído, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso, llevas una vida ordenada y hoy ha sido desordenarla, ¿no?
Sí, yo normalmente doy clases por las tardes y lo de madrugar no es mi deporte favorito.
Qué bien. Oye, qué importante es manejar el uso de la palabra. El que la gente nos convenza a través de un mensaje que delante de un montón de personas uno se pone a lanzar delante de un micrófono.
Sí, es dificilísimo. La verdad es que todos los que nos ponemos delante de gente a hablar, supongo que te pasará también a ti, la primera vez que hablas en público es pánico.
Pánico, pánico.
Pánico. Sí, sí, sí.
Te tiemblan las piernas, te sudan las manos. Hay veces que hasta te entran ganas de ir al servicio, perdóname.
Sí, o que se abra la tierra y te trague. Sí, sí,
sí, sí, sí, ¿verdad?
Lo que sea, sí. Y luego, pues se va pasando, empiezas a aprender herramientas.
Uh-huh.
Al final es todo técnica.
Ah.
Por una parte, el perderle el miedo escénico ese, y luego herramientas, trucos. Aprender de los buenos, fijarse.
Ajá.
Y tomar nota.
Y me imagino que esos trucos, esas técnicas, consejos se recogen en este libro, Discursos Históricos, que afortunadamente los que vivimos de la comunicación, pero también la gente que en algún momento se tenga que llegar a comunicar en público o en un momento importante de la vida, pues aquí seguro que va a obtener un montón de ideas.
Sí, bueno, de hecho el libro es... Es la puesta por escrito de un curso de universidad pensado para chavales de 20, 21 años,
muy bien,
en un mundo en el que están cada vez tienen que hacer más presentaciones en público. Vale, esto ya es, digamos, lo más elevado, el discurso generalmente político de grandes estadistas.
Uh-huh.
Pero las herramientas son las mismas. Si aprendes a identificar primero y luego empiezas a practicar tú utilizándolas, puedes comunicar bien.
Uh-huh. ¿Qué es lo que piensas cuando ves a uno de los políticos que nos ha tocado sufrir en estos últimos años que se lanza a la piscina y nos está contando una historia desde la tribuna, ni más ni menos que del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y a veces que no tiene ni pies ni cabeza o directamente nos están engañando?
Yo creo que por de formación profesional yo me fijo en cómo hablan.
Los analizas, ¿verdad?
Claro, y intento además quitarme un poco el prejuicio que pueda tener respecto a sus ideas políticas.
Perfecto, igual que hago yo.
Y ves, en todo el espectro político hay gente que habla bien. Y luego hay mucho personaje absolutamente lamentable al que se le debería prohibir hablar. Pero es que no solo eso, es que les estamos pagando porque hablen. Yeah. Creo que el nivel en general es muy bajo. Y además hay algunos que creen que hablan bien, pero porque tienen una técnica muy impostada. Pero en realidad luego rascas y tampoco hay nada más. Efectivamente tienen una buena presencia, tienen una buena dicción, tienen un buen lenguaje corporal.
Lo han ensayado todo.
Pero no hay mensaje.
Claro.
No cala y no, sobre todo no emociona, que es el ingrediente principal.
Uh-huh. Yo me he puesto a ver discursos pues de muchos países y he de reconocer que incluso algunos que no he entendido nada porque están en otros idiomas, te llegan a emocionar, Javier. Yo creo que ese es el don de la palabra, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los oradores que más impresiona, no voy a decir emociona, pero impresiona, aunque no le entiendas absolutamente nada, es Hitler.
¿Qué dices?
Sí, los discursos de Hitler impactan.
Wow.
Impactan. Ya, si encima sabes alemán y te das cuenta
claro,
de lo que está diciendo,
claro,
es todavía más preocupante. Pero él fue un adelantado a su tiempo en cuanto a los recursos escénicos que utilizaba para hablar. y visto con perspectiva ahora nos puede parecer demasiado teatral,
yeah.
pero era un muy, muy, muy avanzado para su tiempo. Uh-huh. Es normal que impactase tanto.
Uh-huh. En este libro que hoy nos estás presentando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, Discursos Históricos, has seleccionado 13 discursos. Sí que me gustaría conocer el motivo de por qué te quedas con estos 13 discursos, no te quedas con 10 ni con 16, sino uh-huh. con 13. Me imagino que esos tienen que ser FETEM.
Vale, vamos uno por uno, me lo explico brevemente y si se me olvida alguno me lo dices.
Sin problema.
El primero, porque creo que es el primer gran discurso de la civilización occidental, que es el discurso funerario de Pericles.
Uh-huh.
Y por tanto hay que empezar con el primero. El Sermón de la Montaña.
¡Qué bonito!
Pues es una pieza retórica un tanto extraña si la comparamos con todas las demás, porque no tiene los mismos elementos, pero 2000 años después, en el Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas y está el Padre Nuestro. Es que ha calado claro. hasta el fondo.
Claro, claro.
El discurso de Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare, yo creo que no hay mayor pieza oratoria de manipulación que esta. Es la obra maestra de la manipulación. Luego está el Papa Urbano II, El Dios lo quiere.
Uh-huh.
Un discurso que provoca una cruzada y luego otra y luego otra y todo un terremoto geopolítico y militar en el Mediterráneo. El impacto de ese y un gran eslogan.
Claro.
Es el primer gran eslogan de la humanidad.
Claro.
Cortés en la isla de Cozumel.
Mm.
Un discurso que consigue convencer a unos cuantos a que se echen al monte y ya sabemos cómo acabó la historia, pero es antes de la conquista de México.
Claro.
Es una cosa absolutamente delirante que unos pocos valientes o insensatos acabaran
sí, señor.
Conquistando todo México.
Sí, señor.
El de Lincoln en Gettysburg me parece absolutamente básico, no solamente para la cultura norteamericana, sino para toda la cultura occidental y todos los estados que defiendan valores democráticos. Me parece que es básico, es la piedra fundacional de los discursos. Luego está, me parece que el siguiente es Hitler.
Uh-huh. Que lo mencionabas antes.
Sí. El poder, o sea, me parece que Hitler es bueno para subrayar la idea de que un gran discurso no es igual que una gran idea.
Uh-huh.
Y ojo con un gran orador porque te puede estar convenciendo de una cosa tremenda. Está luego Churchill.
Uh-huh.
Pues la resistencia.
Eso te iba a decir. Además, en el documental, en todas las series que hay,
sí.
Yo creo que este hombre se ha venido arriba, más que nada porque la gente a lo mejor no lo conocía, pero cuando se ha metido a escucharle en viva voz esos discursos, realmente uno se emociona por cómo lo narra y al final que ha dejado frases para la historia.
Claro. Efectivamente, muchos de ellos tienen frases para la historia.
Uh-huh.
Pero Churchill consiguió convencer a todo un país de que no se rindiera. En ese sentido creo que tiene muchísimo valor.
Claro.
Gandhi porque es la aplicación de esa resistencia pasiva,
uh-huh.
de poner la otra mejilla que tenemos en el Sermón de la Montaña. Muchos de los discursos se van enlazando unos con otros. Vemos cómo las ideas se transforman con el tiempo. Luego está Pasionaria,
uh-huh.
también. El de Pasionaria es un buen discurso, también tiene un eslogan muy claro que se sigue utilizando incluso hoy en día con el No pasarán en español. Es casi una pieza de improvisación. Es algo que no tienen los demás, esa improvisación.
Claro.
Es todo emoción, prácticamente nada de parte lógica. Luego está Kennedy.
Uh-huh. Bueno, otro clásico, por
claro,
favor.
Claro, otro clásico y además tiene varios.
Clásico,
ahí sí que hubo que elegir cuál de ellos cogemos. Muy, muy bien construido. Y igual que Hitler es el primero que sabe utilizar la imagen, el cine,
uh-huh.
Kennedy es el primero que sabe que está hablando para todo el planeta.
Ah, amigo mío.
Sí, el discurso inaugural de
cambia,
su presidencia.
Claro, eso claro, cambia. Claro.
Es que su discurso no está dirigido a los norteamericanos.
No es local, es global.
Es global, exactamente. Es el primer globalista. Martin Luther King.
Me encanta.
Porque es una obra de arte. Y ya está. Y me da igual.
Me encanta la cara que pones de
a mí me emociona.
De disfrutarlo, ¿verdad?
Sí, a mí Martin Luther King me parece... La perfección me parece Lincoln, porque en 2 minutos y medio consigue transmitir lo que quiere, pero como obra de arte, como preciosidad, el I Have a Dream de Martin Luther King.
Vaya frase que creó el tío y a día de hoy, y hasta hace unos años, se ha seguido utilizando para ganar votos, ¿eh?
Sí, pero eso es lo que comentábamos antes de... Es que ya no es tan fácil coger esa frase y utilizarla bien. Tienes que tener una autoridad moral, tienes que tener el momento justo Porque cuando tú utilizas una frase de otro, en realidad te estás apropiando de su autoridad moral.
Efectivamente.
Claro. ¿Y quién eres tú para apropiarte la autoridad moral
claro.
de Martin Luther King si eres un mindundi?
Claro.
Tienes que tener cuidado con eso.
Y eso no hay nadie que lo regule, no hay leyes que prohíban el uso de frases que haya creado otra
Las
persona.
Leyes de la inteligencia, pero como no es un producto muy en uso, pues la gente se cree que simplemente con utilizar I have a dream, pues ya estás emocionando. Y no es así.
Para nada. A veces que incluso se llega a dar pena, ¿verdad?
Claro, es que ese es el asunto, que al final resultan patéticos.
Yeah.
Muchos de los discursos que vemos ahora confunden la emoción con gritar.
Sí, y aparte, es que no quiero entrar en el tema político, porque este programa huye de la política, yo creo que por eso nos va tan bien. Pero es que a veces escuchamos a miembros importantes que mandan mucho en este momento en España y están soltándonos una película que no se están creyendo ni ellos porque saben que nos están mintiendo, pero la puesta en escena está siendo un auténtico teatro.
Sí.
Lo quieren vender muy bien, pero en cuanto tú le tengas calado, sabes que te está mintiendo.
Claro, es que si rascas sabes que no hay nada, sabes que no se lo creen. Cuando decía, Hitler es un ejemplo de que un buen discurso no tiene por qué ser una buena idea, pero lo que presenta Hitler tiene una base.
Claro.
Tiene una base que para consumo interno del pueblo alemán en 1934 había donde agarrarse a eso. Eran medias verdades y exageraciones, pero tenía donde agarrarse. Pero ya, claro, cuando intentas vender lo que no es comprable, pues al final la gente se da cuenta.
Vamos a hacer una cosa, ya empezamos a ir mal de tiempo. A mí lo que me estás contando me enamora, me seduce. Yo quiero masticarlo, quiero compartirlo con la audiencia. Javier, yo te voy a proponer una historia y luego te lo voy a proponer aquí en directo.
Venga.
¿Te apetece que, pues a lo mejor dos veces al mes, que te vengas, pero que te vengas con un discurso en audio, que nos lo preparemos y que me digas, Pulpo, este discurso que estamos escuchando está en mi libro y yo lo analizo? Y lo analizo de esta manera. Mira, este discurso tiene esto en común con este otro. ¿Te apetece que con tu libro empecemos a escuchar, a desdibujar lo que nos planteas en este libro que me tiene enamorado?
Hecho.
¿En serio? ¿Te apetece?
Hecho.
Pero tendrás que volver a madrugar.
Bueno. No lo he dicho muy convencido lo del madrugar, pero venga, sí.
Bueno, pues me apetece muchísimo la idea. Javier Alonso López, escúchame. ¿Te preparas los audios? ¿Te vienes aquí? ¿Los vamos a ir emitiendo? Por lo menos fragmentos. Aquí
sí.
Lo vamos a editar, lo vamos a poner bonito para que lo saboreemos. Y me tengas que justificar, mira, Pulpo, yo lo he metido en mi libro por esto y por esto.
Uh-huh.
Y que saboreemos esas frases que nos han llegado al corazón.
Vale.
¿Te apetece?
Me apetece. El audio del Sermón de la Montaña va a ser complicado,
bueno,
tenerlo,
complicado,
¿eh?
Claro, pero seguro que hay alguna adaptación.
Claro, podemos utilizar adaptaciones o simplemente leerlos. Sí,
claro,
sí.
Y aquí tenemos grandes voces que seguro que nos echan un cable.
Perfecto.
¡Qué pasada! Mil gracias, Javier Alonso López. Te mando un abrazo enorme. Discursos históricos es el libro que hoy hemos empezado a descubrir, pero que en breve vamos a empezar a saborear. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.